Muy buenos días.
Primero quiero felicitar al rector y a la UPCT por esta magnífica iniciativa. Es un paso más para colocar a la UPCT como una universidad de referencia a nivel nacional. Ya lo es por la calidad de la formación que se imparte en sus aulas, por el grado de inserción laboral que tienen los alumnos que cursan sus estudios en esta universidad, que es un elemento de dinamización económica y desarrollo social fundamental no solo para la ciudad de Cartagena, sino también para la propia región de Murcia y yo diría también para el propio Estado, el propio país. Por la gente que viene a formarse, cada vez más gente de fuera, se incorporan a estas aulas para seguir formándose. Por tanto, un paso más para seguir avanzando en la calidad de esta magnífica institución. Por supuesto, a la Fundación Funcarelli, por la iniciativa que personalizada en la figura de Miguel Martínez, ha impulsado este proyecto con gran tenacidad, lo viene elaborando y proyectando desde hace años y hoy se recoge su gran apuesta, su gran proyecto en esta realidad. Son 25 cursos, 320 alumnos que van a venir, que van a poder disfrutar de Cartagena y aprendiendo básicamente idiomas, pero también disfrutando del pasado histórico, del patrimonio arqueológico que tiene esta ciudad, combinando formación, educación con ocio. Yo creo que es una doble perspectiva que hay que seguir potenciando porque puede ser un elemento de tracción y un elemento de crecimiento fundamental para esta ciudad y para la propia región de Murcia. Durante 2 semanas, todos los alumnos que vienen a Cartagena van a contribuir a dinamizar la economía local, moviendo por tanto el turismo, moviendo y dejando dinero en los restaurantes, en los negocios de ocio que hay en la propia ciudad. Pero también cuando vuelvan a sus lugares de origen van a poder contar que han descubierto una de las ciudades más importantes de España y más importante a nivel europeo por su patrimonio histórico, por su patrimonio arqueológico, por sus características. Y yo creo que es el emplazamiento idóneo para que este proyecto se consolide de cara al futuro y se convierta en uno de los grandes campus de verano a nivel nacional y a nivel internacional. Y desde luego, desde aquí lo que mostramos es el apoyo más incondicional por parte del Gobierno para que esto sea así, a la persona del rector, a todo su equipo rectoral y a la propia universidad. Por tanto, felicidades y felicidades también al Ayuntamiento de Cartagena, lógicamente. Gracias.
Como de bien nacido ser agradecido, lo primero es dar las gracias pues a la universidad por el apoyo incondicional y la apuesta, porque no olvidemos que esto es una apuesta muy importante, es un embrión y como muy han dicho, queremos proyectarlo de una forma local, regional e internacional, como indica la palabra. Y están todos los ingredientes para que así sea. Tenemos primeramente el apoyo institucional, tanto del Ayuntamiento de Cartagena, desde el principio todo el equipo municipal han cogido por bandera este proyecto, igualmente la comunidad autónoma en la figura de su consejero y el director general de universidades, que desde el principio han apostado. Tenemos un rico patrimonio histórico, como es este edificio, que recoge como ningún otro la idiosincrasia de Cartagena, el que primero fue presidio, luego cuartel y ahora universidad, que es lo que queremos hacer. Y este campus lo que está destinado es a convertirlo en un encuentro de cultura, de diálogo, conocimiento, es lo que queremos proyectarlo. Y todo ello lo que lo hace diferenciador es utilizar nuestro mar Mediterráneo. Por eso otro de los socios estratégicos es el Real Club de Regatas, que tiene cursos de buceo, de regatas, todo eso proyectado sobre el conocimiento. Es lo que queremos hacer, como he dicho, y como muy bien han explicado mis antecesores.
¿Qué impacto puede tener? El consejero ha hablado de que esto es muy bueno para Cartagena,
sí,
porque
sí,
puede suponer un impacto económico.
Claro,
yo no sé si tienen dimensionado qué puede suponer para Cartagena.
Sí, llevamos ya años haciéndolo. Este año le hemos expuesto el envoltorio. Y como ha dicho, son 320 y tantos alumnos. Van a pasar de distintas, aprendiendo español, con talleres de perfeccionamiento de inglés. Pues hoy había uno de redes sociales, diferentes talleres. Todo esto en el futuro, ahora mismo ya lo tiene el impacto, pero en el futuro está llamado a ser mucho más impactante. Imagínese que pueda. Lo que queremos este proyecto es que esto sea un altavoz de la UPCT, que valga para proyectarse en este edificio histórico. y a su vez que sea un referente como es los cursos de Santander, de la Universidad Menéndez Pelayo, los cursos de la Complutense en el Escorial, los cursos de la Universidad de Zaragoza en Jaca. Nosotros tenemos todos los condicionantes y todos los ingredientes para hacer de este proyecto un proyecto, como dice la palabra, un campus internacional.
Sí. En una valoración de la reunión que tuvo lugar el viernes sobre el corredor mediterráneo, quería saber un poco la valoración de los empresarios.
Bueno, por una parte, este es el vaso medio lleno, medio vacío. En primer lugar, el vaso medio lleno, porque bueno, ya se recoge las demandas empresariales de Cartagena, que no venían de los empresarios, que hasta la fecha no aparecían. Llámese bypass de Beniel, llámese el tercer hilo a la región, a Murcia. Sin embargo, bueno, la parte negativa, pues los plazos, que los consideramos que son excesivos, pero bueno, es un primer paso. Igualmente se dijo también la circunvalación de la ciudad de Murcia, que es muy interesante para el puerto de Cartagena, para que pueda salir sus mercancías. También dijo el representante del gobierno nacional que lo recogía y que lo tendría en cuenta. Entonces, la valoración, en primer lugar, vamos a verlo como positivo, porque han venido, lo han explicado y están puestos, y está puesto en el proyecto. Lo que tenemos que seguir presionando, todos los agentes sociales, los empresarios, las administraciones públicas regionales, para que los plazos se cumplan y si es posible, que se acorten. Bueno, a partir, lo que se ha adjudicado ya es el estudio de impacto ambiental. En eso el consejero y la alcaldesa, creo, sabrán más que yo, es lo que dijeron, que estaba el estudio, que es del tercer hilo, que hasta ahora no había. Ya está, se licita en breve y eso posibilita que se haga el tercer carril, que es electrificación, y por supuesto que puedan venir, se quitan muchos pasos nivel, que puedas acortar el plazo sensiblemente y puedan llegar el AVE a Cartagena.
¿Y a ustedes como empresarios qué les parece? Porque hay muchas voces que se quejan del trazado, sobre todo que no pase la línea directamente por aquí.
O sea, pues no, por eso. Ya, por eso ese es el bypass de Beniel. El bypass de Beniel, lo que se pretende es que cuando Cartagena tenga suficiente demanda, tanto por turismo, que vengan muchos al campo internacional de verano, vengan muchos estudiantes o vengan muchas mercancías, no tiene que pasar por la ciudad de Murcia. Por eso era tan importante el bypass de Beniel. Y es importante la circunvalación de la ciudad de Murcia, para que vengan directamente. Circunvalación de Murcia especialmente es para las mercancías, pero el bypass de Beniel posibilita la llegada de los aves directamente cuando haya demanda, porque todo en esta vida tiene que ser sostenible, cuando haya demanda y las mercancías igualmente cuando haya, cuando sea necesario, directamente el puerto de Cartagena puede enganchar con el corredor del Mediterráneo.
Vamos a subir. Un matiz sobre los plazos, sí. Simplemente. Lo que se presentó el otro día y lo que trasladó el representante del Ministerio de Fomento fue que todos los estudios en su fase actual están siendo objeto de licitación para que sean terminados y concluidos lo antes posible. Por tanto, hay una disponibilidad y un compromiso por parte del Ministerio para trabajar en los estudios. No se pueden poner plazos políticos si no van respaldados con plazos técnicos. Al final, el resultado, las conclusiones de esos estudios, que son los que se están licitando en este momento y, por tanto, se van avanzando, marcarán las dificultades del desarrollo de los propios proyectos desde el punto de vista técnico. Y eso marcará también los propios plazos de ejecución. Lo que sí ha trasladado y subrayado en varias ocasiones el Ministerio de Fomento es el compromiso para ejecutarlo lo antes posible. Por tanto, esperemos a la conclusión de los estudios y ya que existe el compromiso por parte del Ministerio de Fomento, se sabrá cuáles son los plazos, pero no por opinión subjetiva ni por inspiración o de ocurrencia que salga en cualquier momento, sino en base a lo que digan los técnicos, porque igual la voluntad de un político puede ser la que sea, por muy buena e intencionada que sea, pero no se corresponde con la capacidad técnica que tenga de ejecución el proyecto. Por tanto, seamos rigurosos y respetemos los plazos de los proyectos.
Consejero, ¿pero no transmite cierta inseguridad el hecho de que hubiera cifra o fecha prácticamente para todo, por lo que nos han transmitido, menos para lo que tiene que ver con Cartagena? No sé si el Gobierno regional aún así está seguro de que no hay ninguna dificultad, no hay ningún problema, no hay ningún retraso, pero...
La pregunta es si existe una conspiración para perjudicar a Cartagena. Evidentemente no. Lo único que se están ejecutando los estudios, que son en la fase en que se encuentra actualmente. Evidentemente la alta velocidad llega ahora a Murcia y se siguen ejecutando los proyectos para que lo antes antes posible, lo antes que se permitan, tanto desde el punto de vista de la disposición presupuestaria como la conclusión de los trabajos, estén en Cartagena, que es el objetivo prioritario para el Gobierno Nacional y el Gobierno Regional.
Consejera, perdona, y sobre otro tema reciente, el empleo, ayer se publicaba que el tema de las mujeres ha bajado bastante. Sobre cómo interpreta la consejería estos datos, que son bastante positivos.
Son muy positivos y lo que viene a reflejar dos cosas. Primero, que la mejora del mercado de trabajo en general está llegando a los colectivos más difíciles, que tienen mayor dificultad para la inserción porque tienen una tasa de desempleo más elevada, jóvenes menores de 30 años, mujeres y parados de larga duración. Y lo segundo es que las medidas que está impulsando el Gobierno a través del Servicio de Empleo y Formación, con políticas activas, tanto en la cuota cero para autónomos, que también se benefician las mujeres, como las ayudas en los contratos indefinidos por cuenta ajena, que van hasta los 9.000 euros de subvención por contratación, pues están dando resultados. Yo creo que, una vez más, el 2017 va a ser un gran año desde el punto de vista del empleo, como lo ha sido el del 2016 y 2015. Lo que tenemos que seguir es con las reformas que se están poniendo en marcha para que el crecimiento económico sea tan sólido por encima del 3% y el crecimiento de empleo tan sólido que está por encima del 4%, que es lo que estamos registrando ahora.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias.